La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast.
Siempre.
El Larguero con Álvaro Benito. Cadena Ser. 100 años de radio.
Aviso de que parto del desconocimiento absoluto en esta entrevista que vamos a realizar ahora mismo. Tengo aquí a mi vera, a Miguel Rodríguez. Hola, Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Álvaro?
Nos gusta ampliar un poquito el espectro y hablar de... Hablar de deportes, hablar de cosas vinculadas al deporte que no tratamos habitualmente. Y yo llevo 7 años en la cadena SER, 17 años en esta profesión, y juro que esto es un salto al vacío porque nunca he hablado de culturismo.
La primera pregunta, Álvaro, es para ti. ¿Cuál es el tío más fuerte, más cachas al cual has entrevistado? No, te respondo yo.
Dímelo.
Te respondo yo porque lo tienes a tu izquierda, se llama Mauro. Y ha participado en el último Mister Olympia, el tercer español en la historia que participa en este Mister Olympia, que es, para que los oyentes lo entiendan, el Mundial del Culturismo, el Tour de Francia del Culturismo, y ya te está escuchando en sintonía del Larguero.
Bueno, se nos escucha y también se nos ve a través del canal de YouTube de El Larguero. Hola, Mauro.
Placer enorme.
Buenas noches.
Placer enorme.
Lo primero que me ha puesto Miguel es, tiene más de 300.000 seguidores en Instagram y 100.000 suscriptores en YouTube, con vídeos con más de 250.000 visualizaciones. Claro, ¿cómo se hace?
Bueno,
¿Cómo se logra? Eso es lo primero de todo.
Yo lo he logrado con mucha paciencia. Créeme que mucha paciencia y no tener prisa. O sea, ha sido algo que, vamos, ha llevado mucho tiempo y al final siempre haciendo lo mismo. A veces es frustrante porque vas haciendo y ves que creces muy a poco, pero yo creo que siempre en todo lo que hagamos en nuestra vida, un trabajo constante, al final acaba llevando resultados.
Hay entrevistas que empiezan de una manera y otras de otra, y esta la quiero empezar por el principio de todo. ¿Dónde naciste?
Yo nací en Brasil.
¿Naciste en Brasil y cuándo te viniste a España?
Con 7 años.
¿Por algo en cuestión de tus padres? Que...
Mis padres estaban separados y mi madre en Brasil conoció a un catalán, un español, que bueno, empezaron a tener una relación en Brasil, entonces él volvió a España, tuvieron una relación por teléfono, y al final acabó decidiendo mi madre que por la relación y por el bien de mi bien y de mi hermana, que tendríamos un futuro mejor en España.
Y esta vena del culturismo, porque ahora creo que tienes 34 años y tienes un hijo, una hija, ¿no?
Tengo un hijo.
Me decías antes en la publicidad. Esto del culturismo, cuando te empieza a surgir esa sensación de decir, bueno, pues podría participar en algunos campeonatos y en todas las derivadas que tiene el culturismo, cuando empiezas a querer hacerlo?
Yo te digo, al final, lo que te he dicho antes, también me siento muy cómodo de estar aquí porque al final lo que más tratáis es el fútbol. El fútbol es algo que me apasiona, que me encanta, o sea, siempre me ha flipado. Aparte, me gustan muchos deportes, no solo el fútbol. Entonces, de pequeño, siempre he jugado a fútbol, pero también he intentado atletismo, he jugado un poco a básquet, o sea, me gustan todos los deportes que hay. Y en el fútbol tuve un par de lesiones muy fuertes de tobillo, ¿vale? O sea,
¿cuándo tenías, más o menos?
Estaba ya rozando el primer equipo, debía ser juvenil de último año, una cosa así.
¿Primer equipo de qué? ¿De qué equipo?
Bueno, del pueblo.
Ah, del pueblo, vale. El primer equipo. No llegué. Estaba en las categorías inferiores de...
No.
Equipo de fútbol de primera división.
No, estuve en el Blanes, estuve en el Palamós, estuve en equipos que estaban bien, pero siempre, bueno, con el San Pol en el pueblo también subimos a primera, subimos a preferente. Pero no, era del barrio y me lesioné un par de veces el tobillo y en la segunda vez ya el médico dijo que si hubiera tercera ya el tobillo ese ya no se iba a mover para los lados.
¿Y en ese momento qué pasa?
En ese momento pues tuve, claro, para recuperarme el tobillo estuve bastante tiempo escayolado, tuve también la mala suerte que saltando con el otro pie me doblé el otro también y acabé con silla de ruedas, vale, eso son aventuras de...
gajes del oficio.
¿Y qué pasó? Que cuando salí de esa lesión, pues el físico, quieras o no, de estar parado, pues barriguita y delgado, pero con barriguita. Entonces empecé a ir al gimnasio con mi cuñado, porque mi cuñado ya iba al gimnasio y tal, rollo totalmente amateur, nada de culturismo. Y fue, vamos, primero fui por obligación, rollo quiero ponerme bien, quiero recuperar mi físico y tal, y bueno, al final el gimnasio es lo que digo, que hay un momento que te miras en el espejo y ves que las cosas funcionan, que vas viendo que hay una evolución, vas viendo que si lo haces un poco mejor, pues te va un poco mejor, es un deporte que te devuelve lo que das. Entonces que me fui enganchando, fui viendo que había esa progresión y fui enganchándome a eso de a ver si mejorando esto.
¿Y cuánto tiempo llevas así?
Empecé a entrenar, creo que a los 19 años, ¿vale? Empecé,
o sea,
a ir al gimnasio.
¿15 años?
Sí, y empecé a, en serio, desde los 22, que a los 23 competí por primera vez.
O sea, que llevas compitiendo desde hace 10 años, más o menos. Has estado en Mister Olimpia, ¿no? Hace unos cuantos meses.
Quiero corregir una cosa. Soy el tercer español que va al Mister Olimpia en mi categoría.
En tu categoría.
La verdad,
hay varias categorías.
Hay varias categorías y estamos hablando de un deporte que ahora mismo, después de Estados Unidos y Brasil, que ahora son... Estados Unidos siempre ha sido la número uno en este deporte. Brasil ahora está allí, los países árabes, y España es de los mejores... Yo creo que es el mejor país en Europa de lo que está dando ahora mismo el culturismo.
Yo voy a hacer preguntas que seguramente la publicidad antes te lo decía, preguntas que igual para ti son, pero ¿cómo me preguntas esto si es una obviedad para mí? Pero como te digo, yo parto absolutamente de cero. La primera, para todos aquellos que te están escuchando ahora mismo y estén diciendo lo primero de todo, ¿pero el culturismo es un deporte?
Yo considero que cualquier tipo de actividad física que requiera al final una disciplina y un trabajo constante donde trabajemos nuestro físico, ¿vale? Y haya algún tipo de competitividad, lo considero deporte. Después hay deportes que están reconocidos y hay deportes que no están reconocidos, por ejemplo, para ir a unos Juegos Olímpicos o para cualquier otro deportivo. ¿Es un deporte? Sí, porque al final ir a correr es deporte. No hace falta ser triatleta ni de esto. O sea, ir a correr es hacer deporte. Entonces, cuando te marcas unas abdominales en el suelo, estás haciendo deporte, ¿no? Tú dices, estoy haciendo deporte. Pues yo considero que el culturismo es deporte, porque al final tienes que hacerte tus cardios, tienes que ir a entrenar. O sea, lo considero un deporte.
O sea, tú... Ahora hablaremos de lo que vives, digamos, ¿no?
Sí.
Pero en tu día a día, un día normal de Mauro, ¿qué haces de deporte?
A ver,
¿cómo te preparas?
Bueno, yo tengo el día muy marcado por horarios, porque al final, teniendo el peque también, al final tienes que llegar a todo. Yo considero que es muy importante. Yo considero que cualquier persona del mundo, para sea cual sea su objetivo, tanto deportivo como de vida, la cabeza es lo primero. Entonces, para que la cabeza funcione, tienes que tener cubierta todo lo que es tu alrededor, tu pareja, mi hijo, mi familia. Entonces, yo me despierto, me voy a hacer el cardio muy pronto, antes de que se despierte mi hijo y mi mujer. Cuando vuelvo de hacer cardio, que normalmente es entre media hora a una hora, según en qué momento de la preparación estoy, eso en ayunas. Vuelvo a casa, desayuno con mi hijo y con mi mujer, lo llevamos a la guardería. Entonces, cuando lo dejo en la guardería, me voy a entrenar. Estoy unas 2 horas en el gimnasio. Pesas, y allí ya hago el segundo cardio después de entrenar, o hago abdominales o algún tipo de ejercicio extra. Después de eso ya vuelvo a casa, lo vuelvo a buscar de la guardería. Por la tarde, durante todo el día, por la mañana ya me preparo todos los tuppers del día, porque hago unas 6-7 comidas al día.
¿6-7 comidas al día?
Sí.
¿Y qué comes?
Bueno, al final toda la dieta se basa en proteína, carbohidratos y grasas, en equilibrio. O sea, depende de la fase que estés de la preparación, comes más carbohidratos o comes menos carbohidratos, pero normalmente siempre trabajamos con eso, una combinación entre carbohidratos, proteínas y grasas.
Pero con
grasas sanas.
Grasas sanas. Alimentos que tengas absolutamente prohibidos.
Que todo no lo que sean, nunca. Directamente, todo lo que sean fritos y todo lo que sean azúcares, directamente...
Y Mauro, cuando estás en una fase de ganancia de masa muscular, por ejemplo, ¿cuántas calorías y cuántas comidas llegas a consumir al día?
Eso es una pregunta muy personal. O sea, preguntándomelo a mí directamente, yo puedo llegar a comer unas 7.000 calorías.
¿Y eso más o menos para una persona normal cuánto sería más o menos?
Una persona normal no se come eso ni loco.
¿Qué se comería eso en 3-4 días a lo mejor?
Sí.
¿Lo que tú comes en un día una persona normal?
Sí.
Hoy, por ejemplo, ¿qué has comido?
Hoy, bueno, ahora estoy fuera de temporada, yo hago cuatro comidas con 200 gramos de arroz en crudo, que se iría casi a unos 450, medio kilo de arroz por
medio
comida.
¿Medio kilo de arroz por comida? O sea, ¿cuánto arroz? Claro, es que depende de cuánto estás en competición y cuando... ¿Te puedes tomar 2 kilos de arroz al día?
Sí, en hecho, ¿eh? O sea, en crudo,
claro.
En hecho. O sea, un paquete de arroz al día,
vale,
en crudo.
¿Y cuánto pollo? Porque entiendo que pollo también.
Unos 250 gramos por comida, o sea, nos iríamos a 1 kilo de pollo al día.
O sea,
pero no como solo pollo, como una comida de ternera y una de pescado. Y después las dos últimas comidas sí que ya son vegetales y salmón, que ya combinamos con unas grasas, y antes de dormir un kéfir, un yogur desnatado y proteína mezclada.
Más preguntas que seguramente se esté haciendo el oyente ahora mismo. ¿El culturismo sano?
Al final, el culturismo a nivel más que el culturismo, el fitness es sano, ¿vale? O sea, al final nuestra vida, o sea, lo que se, el secreto de la longevidad en nuestra vida es comer poco, pero lo necesario para estar, para cubrir nuestras necesidades calóricas, a ser muy felices, ¿vale? Y hacer deporte, ¿vale? Esas tres cosas son lo que harán que nuestra vida sea lo más longeva posible. Entonces, claro, estamos hablando de que el deporte, hacer pesas, trabajar tu masa muscular para que se no se atrofie, a tener movilidad, tener un gasto calórico diario es algo muy positivo, tanto cardiovascular como para nuestra mente, para todo. O sea, es muy sano hacer pesas, o sea, ir al gimnasio. Cuando estamos hablando del deporte de competición, entonces ya pasamos a un deporte que estamos buscando el extremo de nuestro físico. Entonces, siempre que estemos buscando el extremo de nuestro físico, allí la salud pasa a un segundo plano. Pero allí ya entra también cualquier deporte de competición. No toquemos el fútbol, aunque esté pasando los problemas de corazón que están pasando últimamente y tal. Pero si eres Fernando Alonso, cobras una millonada. Eres un piloto de Fórmula 1 de primera, pero te puede salir como salió Ayrton Senna y tener un accidente y morir. O sea, al final, todo deporte tiene su factor de riesgo. Pues entonces el culturismo tiene su factor de riesgo porque estamos llevando al límite nuestro físico directamente. O sea, estamos compitiendo a ver quién es el mejor físico en un momento puntual, en un día en concreto, a una hora en concreto. Entonces, claro, cuando estamos buscando el extremo, allí ya dejamos de pensar en la salud y ya estamos buscando ya la competición.
¿Muchas veces te ha pasado de pensar en un momento dado más en la competición que en la salud?
Sí. Sobre todo cuando eres joven. Sobre todo cuando empiezas, tienes cierta prisa, tienes muchas ganas de demostrar y entonces sí que a veces piensas más en el resultado que ser que a largo plazo.
¿Te pasaba más antes eso por lo de la competición, que priorizas la competición por encima de la salud, de cuando eras joven igual verte al espejo y gustarte a ti mismo?
Sinceramente, tengo algo muy positivo y creo que por eso llevo tantos años compitiendo sin parar. O sea, porque al final es un deporte que mucha gente lo deja un tiempo, vuelve. Yo lo he hecho muy constante, he competido cada año desde que empecé. Porque el físico para mí lo tengo 100% claro, que mi físico está, lo trabajo para un día en concreto, a una hora en concreto y por un objetivo en concreto. Entonces, el físico que, por ejemplo, yo no tengo ahora mismo el físico que tengo en competición, me es completamente indiferente. No me crea ningún tipo de trauma.
El hecho de gustarte más o menos, claro, cuando te ves delante del espejo. No,
el problema es cuando hay muchísima gente que sí que quiere combinar el culturismo con verse el físico que quiere tener siempre, el físico de competición. Físico de competición es para un día. O sea, tú ves tu físico de competición el día antes de competir y el día después de competir y ya no es el mismo que el día de la competición.
Digamos que hay dos tipos, podríamos decir, de culturismo. El naturista.
Natural,
en la que hay alguna federación, ¿no? Federación sí. Internacional que lo rige, y el que no es natural. Algo en lo que creo que no quieres entrar, lo digo porque todos
No tengo ningún tipo de problema y al revés, yo creo que es muy positivo que haya las dos. De hecho, en la
el natural que evidentemente es consumiendo alimentos sí. Y el que no es natural, pues con otro tipo de ayudas, sustancias, sí. Efectivamente, con ayudas.
Que de hecho hay atletas naturales que compiten en la liga, la NBA, ¿sabes? O sea, la liga la grande, la que lleva el Mister Olympia, por el hecho de que al final es la liga fuerte, la liga que te permite ir a la Champions, que es el Mister Olympia, ¿sabes? Y tal. Yo considero que es positivo que haya, por ejemplo, en la NPC, que es la liga que lleva el Mister Olympia, también hay campeonatos naturales, ¿vale? O sea, se lleva más en Estados Unidos, ahora lo están incrementando aquí en Europa, al final Europa está un poquito por detrás aún, sí. Porque allí es un deporte, allí lo visualizan como algo, un deporte importante. Entonces allí está mucho más avanzado, aunque España ahora, los últimos años, está progresando muy, muy rápido. O sea, yo lo veo porque como llevo 10 años y he visto cuando empecé y cómo está ahora la cosa, y la verdad es que ha crecido muchísimo. Entonces yo lo veo positivo porque, sobre todo, tú tienes que saber que te gusta este deporte antes de tomar ningún tipo de decisión más allá de, ¿sabes? O sea, al final todo en la vida tiene un precio a pagar. Entonces tú tienes que tienes que saber muy bien a qué estás dispuesto, porque aparte ya no es solo eso, es en el hecho de, claro, yo voy con tapers todo el año. O sea, yo me he plantado en comidas de Navidad con la familia con tapers, porque yo estaba en preparación y yo tenía que seguir un plan. Yo no salgo de fiesta desde hace 6 años, ¿sabes? O sea, yo no tomo alcohol desde hace 10. Son cosas que tú
no
te
comes
tienes.
En restaurantes.
Como en restaurantes, pero siempre la opción que yo puedo comer. Siempre poder comer un entrecot, siempre poder comer una patata asada, siempre poder comer verdura, pero yo no puedo irme a comerme una paella libremente. Sí, tengo una comida libre, pero no es algo habitual. Entonces, claro, tú tienes, mi pareja sabe que está con un atleta, con un culturista. Entonces, yo lo llevo de la mejor manera posible para que, claro, yo tengo que hacer feliz a mi mujer. Pero ella también tiene que pagar ese precio de decir, vale, yo me voy a París con mi marido, pero mi marido se lleva tuppers. O sea, al final...
Antes de que Miguel te haga la última, un par de cuestiones. ¿Tiene algún tipo de...? Porque hay mucha leyenda urbana acerca del culturismo y creo que también esta entrevista es necesaria para acercar a la gente que igual, desde el desconocimiento, igual pensaba algunas cosas que a partir de esta entrevista ya no lo piensa. ¿Hay efectos secundarios?
Al final, lo que pasa es... Yo creo que es muy importante el saber que... Sí, que tiene efectos secundarios, o sea...
Sabes que hay muchas leyendas urbanas en relación a los culturistas y los efectos secundarios que tiene.
Yo lo que quiero que tenga claro que al final, para un padre, cuando su hijo dice que quiere empezar a ir al gimnasio, que no tenga miedo, es algo muy positivo. Al final también piensa que tu hijo de 17 años te diga que quiere tocar pesas, que quiere hacer dieta, también hace que no salga de fiesta, entonces tienes algo muy positivo. El culturismo pasa a ser algo perjudicial cuando estamos hablando del mundo de competición, ¿vale? Y después... De la prisa y de la cabeza que tenga cada atleta, ¿vale? Los efectos secundarios pasan a largo plazo, no es una cosa que pase al momento, ¿vale? O sea, no tendrás daños al momento, sino que es a largo plazo.
¿Y de qué,
¿vale?,
tipo de...?
Es que directamente
hasta
comer,
ya a ti,
hasta, no? No, hasta comer tanto, ¿vale?, es dañino, ¿vale? O sea, toda comida tiene sus conservantes, tiene mil cosas que no son ácidos, metales pesados, o sea, son muchas cosas que no son positivas para... Nuestro cuerpo no está preparado para comer esas cantidades de comida. Entonces, eso llevado a X tiempo, perfecto, pero llevado a largo plazo, muy a largo plazo, eso también nos puede crear daños. Después, un competidor, al final de su preparación, cuando está con poca comida y con tanto estrés en tema de cardio, podemos llegar a hacer 2 horas y media, 3 horas de cardio al día, más el entreno de pesas. ¿Qué pasa? Que cuesta mucho dormir por la noche porque tenemos el cortisol altísimo. Eso tampoco es positivo para la salud a largo plazo. Entonces, lo que sí que hay que saber, tener claro, es dónde está el límite, respetar el que no somos superhéroes, ¿vale? Y segundo, saber cuándo tienes que retirarte. Saber que después de X tiempo, cuando tu cuerpo...
Esa era otra que te quería hacer, porque tú, ¿cómo te ves dentro de 10 años?
Yo dentro de 10 años estoy retirado. 100%. ¿Vale? Básicamente también porque a mí me hace muy feliz este deporte, ¿vale? Yo me despierto y me voy a dormir sintiéndome orgulloso de lo que hago y de lo que transmito a la gente, ¿vale? Uh-huh. Porque yo lo que intento transmitir en redes sociales, y creo que por eso tengo esos seguidores, no es podéis conseguir lo que he conseguido yo, sino es el podéis conseguir cualquier cosa que queráis a base de sacrificio, trabajo y esfuerzo, ¿vale? Yo vengo de donde vengo, entonces yo he hecho un esfuerzo que me ha llevado a donde estoy. Cualquier persona, sea en estudios, sea en una posición, sea en lo que sea en su vida, si de verdad se marca esa meta y sigue un plan a largo plazo, puede llegar a conseguirlo. Entonces,
¿Tienes patrocinadores? ¿Le haces planes nutricionales a mucha gente?
Sí.
De hecho, ¿vives de eso?
Sí.
Eso es. Y claro, es que de verdad, es que tenemos que acabar ya en breve, pero yo me tiraría contigo otra media hora, sinceramente. Ha habido mucha gente que me ha dicho, oye, pregúntale, porque hace una semana se conoció, murió un influencer fitness llamado Villano Fitness.
Sí.
Tenía 29 años, su contenido era sobre esteroides, no los promulgaba, pero digamos que hablaba y consumía abiertamente de ellos. Y dijo ya en una entrevista que era consciente de que con el consumo que tenía se estaba quitando años de vida y murió repentinamente hace unas semanas. ¿Crees que eso os da publicidad negativa? ¿Crees que eso es perjudicial? No sé si le llegabas a conocer.
Sé quién es Villano.
¿Sabías quién era?
Sí, lógicamente, porque era un tío que tenía mucha repercusión en redes sociales, ¿vale? Mm-hmm. Entonces era, o sea, es como cualquier futbolista, conocer a los futbolistas de... Sí, o sea, pero no lo conozco personalmente, nunca he hablado con él. No estaba a favor de su tipo de contenido, ¿vale? Porque al final yo pienso de manera diferente, respeto todas de esto, pero no era un contenido que de esto. Villano no era un competidor. No era culturista, ¿vale? Entonces, no quiero hablar del tema porque al final estamos hablando de una muerte. Cuando estamos hablando de una muerte, estamos hablando de una persona que deja una familia detrás. Los motivos no se saben si fue por el uso de sustancias. Entonces, no me gusta hablar del tema. Para mí me sabe muy mal. Al final ya deja una madre, deja un padre, deja una familia, una pareja. Entonces, es un tema delicado. Pero ese es en el sentido que al final Villano tenía una forma de pensar y Villano no era competidor. O sea, yo estoy hablando desde el tema al final de la competición. Está claro que todo lo que se hable de ese lado del culturismo, estamos hablando de cosas que puede perjudicar al deporte.
Miguel.
Y Mauro, ya cambiando de tema, yo creo que los aficionados al fútbol también a lo mejor últimamente relacionan mucho el mundo del gimnasio con el fútbol por Fernando Torres, uh-huh. que ha ganado mucha masa muscular, y el otro día te veía en redes sociales que compartía sesión de gimnasio con él. No sé cómo es el niño desde cerca ahora que ha ganado tanta masa muscular y si se le da bien al gimnasio, por así decirlo.
Yo al final me sorprendió muchísimo, ¿vale? Yo conozco a más futbolistas, pero me flipó porque es una persona muy, muy... O sea, porque al final es una leyenda. O sea, yo por la edad que tengo lo he visto debutar con el Atlético de Madrid, he visto toda su carrera, Chelsea, Liverpool, cuando se fue al Milan, o sea, la vuelta al Atlético de Madrid, o sea, lo he visto completamente todo. Es una persona muy cercana, o sea, una persona que no notarías que ha sido futbolista, o sea, era uno más. Y sinceramente me sorprendió muchísimo porque el tío tiró el mismo peso que nosotros. O sea,
no me digas.
De verdad. O sea, en el primer ejercicio me acuerdo que le dije, hay un momento, si se ve en el vídeo YouTube, que le digo, bro, ¿quieres que baje peso? Y me dijo, no, con eso. Y dije, uff, ¿sabes? Y el tío, no, lo tiró sufriendo, pero lo tiró y tiró todo el entrero con el peso que estábamos tirando nosotros. O sea, que sí, que sí. Y aparte impresiona, ¿eh? O sea, claro, Torres era,
sí, claro.
era un palo y ahora el tío está fuerte, ¿eh? O sea, está fuerte.
¿Con más futbolistas en relación?
Bueno, como he trabajado para poder financiarme el deporte, yo trabajaba en una fábrica, uh-huh. ¿vale? Y también trabajaba a la noche de camarero sí. en una discoteca que es muy conocida en mi zona, que es Cocoa, Classic y La Milonga. Entonces, como trabajé en esas discotecas, venía mucha gente del Barça B, gente del Barça también había venido. Entonces, conozco muchos futbolistas por eso. Conozco a Munir, conozco a Keita Baldé, conozco a Sergio Gómez, a Dani Olmo. Me uh-huh. llevo una gran amistad con Dani Olmo, Carles Alañá. Toda esta gente los conozco. O sea...
Pues este ratito de radio me ha hecho aprender muchas cosas. Mauro Fialo, gracias por... ¿He dicho bien el apellido?
Sí.
Fialo, bien. Mauro Fialo, uno de los mejores culturistas de España, que nos ha contado a qué se dedica y lo que hace. Y espero que haya resuelto tus dudas. Gracias por estar, Láser.
Gracias a vosotros por la invitación.
Charla interesante, cuanto menos. Estamos acabando ya este larguero. Don Paco Hernández, hola.
Hola, Álvaro, buenas noches.
Recién llegado, estamos hablando antes de los carnavales.
Sí, señor.
Del entroido en Galicia, de los carnavales en Gran Canaria, en Cádiz. De Badajoz está bien, ¿eh?
En Badajoz todavía sigue, hasta el domingo.
Solo hay dos personas que se piden semanas de vacaciones a la redacción de deportes en Madrid, que son Yago de Vega y para irse al de Cádiz, y tú para irte al de Badajoz.
Siempre no perdono uno.
Que eres de Badajoz, no perdonas ni uno. Y Gallego también, aunque no se coge tantos días Palacio como Yago de Vega. A ver, portada del prestigiosísimo diario
Asturias. Mbappé. Cuadran las cuentas. El Madrid dispone de 128 millones en caja y 265 más en créditos concedidos para afrontar una operación que se irá a los 500. La masa salarial de la plantilla se ha reducido en 78.
Viene lo mejor del Díaz.
Lo mejor del Díaz con Ricky Díaz.
Ricky, ¿qué nos traes? Hola.
¿Qué tal, Álvaro Benito? Muy buenas noches. Pues miren, una semana en la que, por supuesto, Mbappé ha copado absolutamente toda la actualidad. Te traigo una información exclusiva, ¿vale? Porque Liverpool sabemos que puede estar encima de la mesa para Mbappé con 100 millones al año, la prima de fichaje, le puede ofrecer ser el líder del proyecto deportivo, ¿vale? Estamos de acuerdo. El Real Madrid está como candidato, ¿no? Le puedes ofrecer 50 kilitos al año más la prima de fichaje, le puede, bueno, ofrecer el que cumple el sueño de su infancia y cederle parte de los derechos de imagen. Y tú te preguntarás, ¿qué le puede ofrecer el Barça? Pues escucha esta canción porque es un poco el mensaje que le ofrece el Barcelona a Kylian Mbappé.
Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante.
Atento el mensaje.
Pero depende para ti qué es interesante.
A ver, ¿qué es interesante para ti? Vamos a ver.
Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes.
Cuidado.
Entonces puede que para ti sea insignificante.
Correcto, ahí no te podría competir el Barça. Así que bueno, pues nada.
Pero ¿esto con persona ha sido una paja tuya?
No, esto es un meme que ahora mismo en Twitter lo está reventando bastante fuerte. Y para que te suene, por si este fin de semana de repente en el móvil abres Twitter y tienes a Camilo una y otra vez sonando en tu teléfono móvil, que sepas que es porque es la oferta del Barça a Kylian Mbappé por su delicada situación
económica. Pues es por discotecas que se vaya a Ibiza, pero claro, bueno, no tiene un equipo en primera división.
Si va por joyas y diamantes, el Barça, por lo que sea, no es una opción.
Por lo que sea, me has sorprendido. ¿Votas el domingo?
El domingo
no al lugar.
Ya no puedo votar porque estoy aquí empadronado, pero bueno, confío en el... Bueno,
confías.
Confío.
8 menos 10 el domingo tenemos un especial con Ángeles Barceló y Carlos él, pues todo el fin de semana, mañana y pasado, desde las 2 de la tarde. Gracias por estar ahí. Feliz noche. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.